Le invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Saludos amigos, soy Fernando Fuensalida de Santiago de Chile. Bienvenidos a una nueva edición de Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. En esta ocasión los invito a viajar a Suecia, donde tendremos una interesante charla sobre la ciudad de Estocolmo.
Tierra de grandes espacios que se pierden en el extremo norte, Suecia muestra un universo de intactas bellezas naturales y de una sofisticada civilización. La capital, Estocolmo, surgió en el agua, en un mundo de islas, canales y lagos. Su núcleo medieval, Gamla Stan, se edificó en una isla en la confluencia del lago Mälaren con el mar Báltico. La ciudad se desarrolló después en las islas vecinas y a lo largo de la recortada costa al norte y al sur de Gamla Stan, que podía proporcionar puertos cómodos y protegidos. Estocolmo, cuyo nombre significa literalmente ciudad sobre la isla, comenzó muy pronto a asumir el aspecto de puerto en plena actividad que siempre la ha caracterizado. Justo en el centro de la metrópolis se extiende una especie de amplia autopista marina, llena de embarcaciones y cruzada por puentes que dan paso a un intenso tráfico automovilístico y ferroviario. Riddarholmen y Gamla Stan son el núcleo originario de la ciudad. Skeppsholmen es la isla de los museos. En el centro histórico destacan Östermalm al este, Norrmalm al norte, Kungsholmen al oeste y Södermalm al sur. Entre los monumentos más célebres de Estocolmo sobresale el Stadhuset, o Ayuntamiento, obra de arte del siglo XX. Pasado el Centralbron, se llega a la isla de Riddarholmen, donde se levanta la iglesia gótica de Riddarholmskyrkan, con su altísimo campanario. La isla vecina de Gamla Stan está presidida por el inmenso Kungliga Slottet, el Palacio Real, formado por cuatro edificios simétricos que circundan un patio cuadrado. El lado oriental da una escenográfica plaza abierta al mar. Dos alas dispuestas en semicírculo cierran la amplia corte de honor. El palacio, que domina con su inmensa mole del siglo XVIII un centro histórico de impronta medieval, fue mandado construir por Carlos XII y fue proyectado por Nicodemus Tessin. Otro gran arquitecto, Karl Horlemann, completó la obra con suntuosos interiores, entre los cuales destaca la sala del trono. La grandiosidad del palacio se pone de manifiesto en las salas de ceremonias. De ellas, la más famosa es el salón de baile llamado el Mar Blanco por los colores de sus paredes. El lujo barroco de las galerías y los salones reales continúa en los subterráneos, cuidadosamente restaurados, donde se exponen colecciones de joyas, armas, armaduras y carrozas reales. Especialmente lujosos son el trineo dorado y la carroza usada en el siglo XVIII para las ceremonias de coronación. Una elaborada ceremonia del cambio de guardia tiene lugar todos los días delante del Palacio Real, con la participación de una banda de música y numerosos soldados. A pesar de la pompa de su aparato ceremonial, la familia real es uno de los símbolos del espíritu democrático de Suecia. No solo los príncipes frecuentan la escuela pública, sino que la misma imagen del rey es objeto de una afectuosa irreverencia. Desde el Palacio Real, un puente nos conduce hasta la isla en la cual se halla el viejo Parlamento. De regreso a la isla de Gamla Stan, llegamos a la Storkyrkan, catedral del siglo XIV, y al antiguo edificio de la Bolsa. En la cuenca que cierra el Golfo del Báltico se alza el edificio del Parlamento, del siglo XIX, al que recientemente se le ha añadido un ala en forma de semicírculo. Al lado del Parlamento se encuentra el Kanslihuset, cuya fachada tiene forma de templo, y el Bondeska Palatset, antigua sede del Ayuntamiento.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
En la plaza del Palacio Real se alza también la Catedral de Estocolmo, de estilo gótico, que fue modificada y en parte reformada en el siglo XVIII, cuando se levantó la torre de su campanario. En esta catedral, en 1523, el reformador Olaus Petri leyó por primera vez el Evangelio en sueco. Así fue como se inició no solo la reforma luterana en el país, sino también el período de la gran expansión militar de Suecia, guiada por Gustavo Vasa. La obra de arte más famosa de la catedral es la escultura tallada en madera de San Jorge y el dragón. Una reproducción en bronce se encuentra en una plaza vecina. Entre los ambientes más sugerentes de la ciudad vieja destaca Stortorget, una graciosa plaza circundada por edificios de estilo renacentista holandés, en la cual se halla el Palacio de la Bolsa del siglo XVIII. En las callejuelas de la ciudad vieja, impecablemente conservadas, se percibe claramente el respeto por la tradición histórica, apenas modificado por el constante flujo de turistas, que no alteran en absoluto la autenticidad del barrio. Estocolmo ha resuelto brillantemente los problemas de tráfico urbano, consiguiendo que incluso nos resulte fascinante la vista de la autopista urbana y de las líneas de tren y metro, que discurren a lo largo de un único eje, independiente de los recorridos peatonales y del tráfico local. En el Millesgården se exponen los trabajos del más célebre escultor sueco, Carl Milles. Las esculturas del jardín, entre ellas los famosos ángeles músicos, Pegaso y el hombre, y la mano de Dios, son copias de originales esculpidos entre los años 20 y 50, y se colocaron exactamente en el lugar que había proyectado el artista para que formaran un conjunto de gran impacto escenográfico. En el parque de Haga se encuentran tres enormes cabañas usadas a finales del siglo XVIII durante las cacerías de Gustavo III, el rey mecenas, protector de las letras y las artes. En el mismo parque se encuentra la Casa de las Mariposas, un sugerente invernadero de plantas exóticas donde mariposas de todas clases aletean ante las miradas encantadas de los niños. Estocolmo está especialmente preparada para los niños, puesto que la ciudad ha creado desde hace tiempo las infraestructuras adecuadas, parques, pasajes protegidos, juegos y atracciones. Haga es uno de los parques más bonitos de Suecia por la abundancia de tilos, encinas, hayas y arces seculares. En una terraza panorámica de la romántica plaza de Mosebacke, una tradicional sala de fiestas acoge nostálgicas parejas indiferentes a la lluvia. El metro, de 110 kilómetros de longitud, tiene 99 estaciones y tres líneas que se cruzan en T-Centralen, donde se encuentra la principal estación ferroviaria de la ciudad. Tomamos el metro en la estación Slussen y cambiamos de línea en T-Centralen. La primera parada, Kunstträdgården, es la estación terminal. Todas las estaciones han sido diseñadas y decoradas por artistas, cada uno de los cuales ha interpretado a su modo el tema de la estación elegida. La plaza de Kunstträdgården, cuyo nombre significa Jardín del Rey, es el teatro de la ciudad, con paseos, monumentos, cafés, restaurantes y espectáculos. De este modo, constituye el mejor lugar para observar el día a día de los habitantes de la metrópolis. El Gran Hotel, situado en una bahía del Báltico, justo frente al Palacio Real, representa la tradición hotelera sueca en su más alto nivel de discreción y refinada comodidad.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
El monumento ecuestre del rey Gustavo Adolfo se encuentra en el centro de la plaza en la que se alza el edificio de la ópera, célebre, además de por sus representaciones, por albergar el ópera Schellerin, el restaurante más lujoso de Estocolmo. El plato típico es el tradicional smorgasbord, que consiste en numerosas fuentes de pescado y crustáceos, acompañadas de verduras y regadas con diversos tipos de aguardiente. El alzamiento de la Cruz de Mayo, antiguo recuerdo de los ritos paganos de la fertilidad, anuncia la apertura de la celebración del solsticio de verano. Esta fiesta, en la que los suecos participan con gran entusiasmo, es la celebración de la luz estival y del sol. Incluso la lluvia puede añadir una nota de alegría, y el picnic en el prado fragante y mojado discurre normalmente entre cantos, danzas y música. La propensión de los suecos a participar festivamente en las celebraciones tradicionales representa el lado solar de una personalidad normalmente reservada. Una torre de 90 metros de alto caracteriza la Riddarholmskyrkan, iglesia gótica franciscana que es el sagrario de los reyes y los personajes ilustres de Suecia. En los siglos XV y XVI se añadieron numerosas capillas a los lados y junto al ábside. Un canal y una arteria viaria y ferroviaria dividen Gamla Stan de la isla de Riddarholmen, corazón del viejo asentamiento ciudadano. En la plaza, delante de la iglesia, se alzan el barroco Brangleska Palatset y la antigua sede del Parlamento. En el centro se halla el monumento a Birger Jarl, fundador de Estocolmo. La estatua del rey Gustavo Vasa decora la plaza de Riddarhuset o de la Casa de los Nobles. La presencia constante del agua y de las embarcaciones hace muy variados y agradables los recorridos por la ciudad. Y aquí y allá, en los detalles del paisaje urbano, se advierte un toque de sutil humorismo. Algunos días de verano, los catamaranes que hacen regatas se mezclan con las embarcaciones amarillas de los rompehielos y con las barcas de paseo, en una alegre y colorida confusión. Con una de estas barcas se puede llegar a la isla de Djurgården, antiguo terreno real de caza y hoy sede de museos, de un gran parque de atracciones y del célebre Skansen, museo temático histórico al aire libre creado a finales de siglo. Antiguos edificios existentes en diversas partes de Suecia, como este campanario de madera, han sido reconstruidos aquí y se les han añadido las decoraciones originales. En diversos lugares se desarrollan las actividades artesanales del pasado, como el curtido de pieles o el vidrio soplado. En los días de fiesta se ofrecen danzas tradicionales en trajes típicos, en las que participan niños y adultos. En este país tan organizado en el presente y tan proyectado hacia el futuro, las tradiciones tienen un lugar muy significativo y se cultivan con cariño.
Bronza y de Grela.
Del Wenner Green Center sale Svea Wegen, la principal arteria ciudadana que atraviesa toda la parte septentrional de Estocolmo. Antes de llegar al centro comercial de la ciudad, se encuentra una de las joyas de la arquitectura sueca de los años 20, la Biblioteca Municipal, que fue construida por Gunnar Asplund y que es uno de los primeros ejemplos suecos de gran inversión en educación pública. En el exterior, un espejo de agua entre árboles y esculturas refleja la mole geométrica del edificio. Hamngatan, la calle de las grandes tiendas, nos lleva al Teatro de Arte Dramático. Si seguimos la calle Stallgatan, llegamos al panorámico paseo marítimo en el que se alza el Museo Nacional. Pasado el puente de la isla de Skeppsholmen, nos encontramos frente al velero Chapman. Hamngatan es una de las principales calles comerciales. En ella se encuentran los grandes almacenes NK, toda una institución en Estocolmo. La artesanía artística y el diseño moderno son hoy en día las apreciadas tarjetas de visita del buen gusto sueco. Muebles, cerámicas, vidrio, objetos de cocina y del hogar unen la estética a la funcionalidad. Las cerámicas de Costa Boda, fabricadas en Gustavsberg, son uno de los clásicos del diseño contemporáneo. La vajilla y la cubertería para el banquete oficial de los premios Nobel son la quinta esencia del estilo sueco. Todos los años se diseña para este evento una nueva colección que después se lanza al mercado. El Teatro de Arte Dramático fue dirigido durante muchos años por Ingmar Bergman, el director que dio al arte del cine obras maestras como El Séptimo Sello y Fresas Salvajes. Junto al Museo Nacional se han colocado algunas célebres esculturas suecas. El Efebo de Borgeson, el impactante Grupo de los Luchadores de Molin y los Hermanos de Lundberg. La estrecha relación entre Suecia y la navegación la ejemplifica el velero Chapman, navío inglés del siglo XIX que la ciudad ha destinado a albergue juvenil. Desde el puente podemos admirar el Skeppsbron, el atracadero de las barcas, con su larga hilera de pintorescas casas de estilo holandés. Por el otro lado del velero vemos la entrada a la isla de Skeppsholmen, decorada con esculturas de Niki de Chanfal y Jean Tinguely. En invierno, miles de personas participan en la Vasaloppet, la más famosa competición de esquí del mundo, como si fuera una gran exorcización del invierno.
Bravo.
En el día más corto del año se celebra la Esperanza de la Luz, la fiesta de Santa Lucía, con un rosario de velas, demostración de que los suecos no quieren rendirse a la noche y al frío.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
El globo, reciente construcción de vidrio, acero y cemento, encierra un recinto de 85 metros de alto y 110 de ancho que se puede adaptar a la mayoría de eventos deportivos. En Estocolmo, ciudad siempre abierta a la experimentación urbanística, la arquitectura contemporánea sigue encontrando un terreno abonado. Este barrio, proyecto del arquitecto español Ricardo Bofill, tiene como referencia el concepto de ciudad tradicional, con edificios en línea continua, arropados por cómodas estructuras comerciales y por amplios parques con plazas peatonales. En una punta de la isla de Kungsholmen se alza el Stadshuset, el ayuntamiento de Estocolmo, construcción enteramente de ladrillo. La imponente estructura, articulada alrededor de un amplio patio, está presidida por una torre de 106 metros de alto, coronada por una veleta en forma de las tres coronas del emblema nacional. El edificio, inaugurado en 1923, está unánimemente considerado como uno de los edificios más representativos de la arquitectura escandinava. La torre está decorada con un gran número de estatuas doradas de aire oriental. En la planta baja se encuentra la llamada Sala Azul, que se usa para el baile de gala de los premios Nobel. El piso superior está ocupado en gran parte por la vastísima Sala Dorada, de 44 metros de largo, que está decorada con mosaicos. La gran figura que domina la sala es una alegoría de Estocolmo, reina del lago Mälaren. Los otros mosaicos representan personajes de la historia sueca, como la reina Cristina, que renunció al trono al convertirse al catolicismo. La vista desde lo alto de la torre es fantástica. Se pasa del Parlamento a la Casa de los Nobles en la Ciudad Vieja y a las torres de fortificación de la isla de Riddarholmen. Podemos abarcar con la vista la compleja sucesión de aguas y de islas que desde tierra no se puede observar a causa de lo recortado de las costas. Y desde lejos podemos admirar también la enorme mole en forma de catedral que alberga el buque de guerra Vasa, construido por Gustavo Adolfo en 1628 y que se fue a pique el mismo día de su botadura por un defecto de construcción. El navío, hallado en 1956 y recuperado tras un costoso y lento trabajo de restauración, se trasladó a un museo expresamente construido para albergarlo. Aquí podemos ver una de las últimas operaciones de reconstrucción, la colocación del mástil principal después de la restauración, filmada por cámaras de toda Escandinavia. El buque Vasa ofrece un completo fresco de la vida a bordo en el siglo XVII. La madera de este navío no se estropeó tras la larga permanencia en el mar, pues en el Báltico no vive el molusco, que en mares más salados destruye todo lo que es de madera, motivo por el cual el navío se pudo recuperar intacto. El Museo Vasa nos permite revivir la aventura de este buque y de su recuperación. Estas mismas aguas están hoy surcadas por grandes naves de carga y por cómodos ferries que van a Finlandia y a los demás países bálticos. En los canales que se congelan en invierno, el hielo se rompe con embarcaciones rompehielos. Con una barca de paseo llegamos a la aldea de Marifred, situada en una ensenada del lago Mälaren. Un viejo tren de vapor conecta el muelle con el castillo de Gripsholm. El castillo, el más bello y famoso de Suecia, se remonta a la primera mitad del siglo XVI, pero ha sufrido numerosas modificaciones y añadidos, sobre todo en el siglo XVIII. En el segundo patio destaca un póstigo con amplias ventanas vidriadas. La abundancia de paneles decorativos de madera es una característica de la parte más antigua del castillo. La sala del trono, la más espaciosa del edificio, tiene un techo artesonado del siglo XVI. La sala verde, del siglo XVIII, era el lugar preferido para las reuniones íntimas de la corte. La sala blanca o sala redonda es representativa del gusto dieciochesco de Gustavo III. En las paredes figuran los retratos de los reyes europeos de la época. La gran fuente de cristal de la Plaza Sergel cierra la perspectiva de la calle Sveavägen. Este es el punto focal del tráfico urbano, donde la circulación de coches, normalmente fluida, se ralentiza un poco. De la Plaza Sergel subimos hacia el norte por la larguísima calle Sveavägen, flanqueada por rascacielos hasta la plaza Hötorget, con su mercado dominado por el auditorium de la Konserthuset. En los años 50, Sveavägen fue objeto de una polémica obra de demolición de viejos edificios y de construcción de rascacielos, que en parte han creado la fama de Estocolmo como ciudad proyectada al futuro. La Konserthuset, que por un lado da Sveavägen y por el otro al Hötorget, es la gran sala de conciertos donde se hace la entrega de los premios Nobel. La ceremonia, creación de Alfred Nobel, el industrial que hizo fortuna con la dinamita, es otra expresión del gusto sueco por la unión de modernidad y tradición. De Hötorget sale una de las típicas calles peatonales de Estocolmo, llena de tiendas y de vendedores ambulantes. En el centro de la plaza, delante del Konserthuset, se celebra diariamente el mercado de fruta y flores. En la estación de metro de Hotorget tomamos uno de los trenes en dirección sur y bajamos en la tercera estación llamada Slussen. Junto a los grandes ejes viarios y ferroviarios que cruzan la ciudad está el Slussen, grandioso puente que une la ciudad vieja con la isla de Södermalm. Estocolmo se levantó en una angostura estratégica entre el lago Mälaren y el mar Báltico, donde era más fácil defender el acceso a los canales interiores y conservar el control del tráfico marítimo. Para superar el desnivel entre las dos masas de agua, se construyó un dique, por el cual transitan obligatoriamente todas las embarcaciones que van del lago al mar o viceversa. Apenas en las afueras de Estocolmo se desgrana el tupido collar de islas del archipiélago, oasis de paz para los ciudadanos que se han construido su estuga, la casa de campo de madera donde veranean. La variabilidad del tiempo estival, que alterna nítidos días de sol y rápidas tormentas, no impide a los suecos salir en barca y gozar de larguísimas horas de luz. En junio, la noche, que consiste prácticamente en un crepúsculo prolongado, apenas dura 3 horas. La estuga es una tranquilizadora institución para los suecos. Permite el aislamiento y el irrenunciable contacto con la naturaleza, profundamente arraigado en el carácter nacional. Los jardines reales de Drottningholm son la expresión de la búsqueda del orden y de la majestuosidad real que imperaron en Francia en la época de Luis XIV, el Rey Sol. También Suecia construyó su Versalles, al igual que hicieron en sus respectivas capitales Federico de Prusia, María Teresa de Austria y Pedro el Grande de Rusia. El palacio de Drottningholm, incluso en el lujo que lo distingue, mantiene una relativa sobriedad en el uso de los colores y en la decoración de los grandes espacios interiores. El dormitorio real es el ambiente más suntuoso, inspirado en los colores nacionales, azul y amarillo oro. El Teatro de la Corte, todavía en funcionamiento, utiliza los mecanismos originales diseñados en el siglo XVIII. Rostros sonrientes y relajados al sol estival, imagen de un país confiado y acogedor, en el olvido de los rigores del pasado y de los inviernos futuros. Estocolmo, isla entre las islas, ha templado desde hace tiempo el dramatismo romántico de su localización para proponer una imagen afable y sonriente, una imagen hecha de jardines y huertos urbanos amorosamente cuidados, de barcas de vela ondeantes delante de casa y de un tráfico agradable como un espectáculo cinematográfico. Quizá es esta realmente la utopía hecha realidad, fruto de una experiencia ahora secular de paz y de un vivir en calma junto a los otros. Y de fondo, el rumor suave de las olas del Báltico.
Espero les haya gustado esta interesante edición de Postales Sonoras. A continuación, les dejo la información donde pueden dirigir sus opiniones o comentarios. Correo postales@eiberoamerica.com o a nuestro Twitter eiberoamerica con la E, la I y la A, las tres en mayúsculas. Sin más, me despido y espero nos encontremos en una nueva edición de Postales Sonoras.
Postales Sonora. Postales Sonoras.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.